Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Número Podcast, programa número 74 o volumen 5, número 2. ¿Qué es el Número Podcast? Pues el Número Podcast es este programa en el que cada dos semanas, actualmente cada dos semanas, estamos intentando cumplirlo y de momento lo vamos cumpliendo. Os presentamos las últimas novedades, noticias y reseñas críticas del mundo del cómic, sobre todo americano, superhéroes y demás. Pero pues de vez en cuando pues hablaremos de alguna cosa rara de estas que se publica más cerca. Yo soy Albertini y al otro lado del micro, al otro lado de la línea, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy buenas, pues bien. Aquí preparado una quincena más por ahora.
De momento, poco a poco, con buena letra, que eso. No por nada somos el mejor cómics del podcast. El mejor podcast de cómics.
O como se diga.
O como se diga. Bueno, en fin, que ya hablaremos del tema. Sí, porque claro, cuando escuchéis esto ya habrán pasado las J-Pod y lo mismo tenemos premio. No creo ni de coña que lo tengamos, pero...
No, hombre, la tradición son las tradiciones.
Sí, quedar terceros, siempre terceros.
¿No quedamos un año segundos?
No sé, ya ni me acuerdo, ya lo mismo. Segundos siempre moralmente. Sí. En vez de ganadores morales,
nosotros aspiramos siempre al segundo puesto.
Ay, madre mía.
Somos ambiciosos.
Sí, ahí estamos, a tope. Bueno, pues si te parece, Dani, comenzamos con las noticias.
Pues venga, pitiditos.
Vamos a comenzar con una de esas noticias que siempre es buena noticia. Que es el nacimiento de Yermo Ediciones, una nueva editorial que se ha, bueno, ha surgido ahora y que ahora en octubre comienza su andadura con sus primeras novedades, y en ellas quieren tocar un poco, ser un poco más generales o tal que las últimas, digamos, editoriales que han tenido o microeditoriales, como queráis llamarlo, que han tenido una dinámica de centrarse mucho en un solo tipo de cómic, en una sola rama, a que han querido empezar abarcando europeo y además un poco de americano, y no un americano en plan totalmente underground, tal, tirando por la rama independiente de Dark Horse y tal, pero digamos que no es una editorial pequeña, precisamente las licencias que cogen. Y bueno, pues las primeras, bueno, dicen que podéis leer tanto en Entre Comics como en Gen Comics el plan editorial un poco que tienen, y dicen que los cómics de Yermo tienen en común un retorno a una forma clásica de tratar el noveno arte, en el que la aventura y el argumento priman por encima de la experimentación gráfica. Traducido, vamos a coger obras de buen guión y tal, que no sean tan Jindly.
Exactamente.
Yo creo que es lo que están queriendo decir, básicamente.
Tenían que salir directamente y decirlo.
Y bueno, hablan de que van a intentar formar un catálogo que aúne tanto lo mejor del cómic español actual, con autores como Tirso Cons o Jaime Calderón, y los grandes clásicos a ambos lados del Atlántico, como Herman o John Byrne. Lo cual es curioso, ¿no? John Byrne. ¿Qué sacarán de John Byrne? Porque no sé si le queda algo sin sacar que no tenga Norma o alguna de estas.
Pues no lo sé. Si la última colección de X-Men que sacó Dynamite o por ahí, no sé si la editará Norma también. Pero tenía, creo que, otra colección muy chunga que una vez comentamos aquí, que era Piedra, Papel o Tijera o algo así. Yo no sé qué fue de aquello.
¡Oh! Cierto. Piedra, Papel o Tijera o Pintura de Cera.
Madre mía.
Sí, era algo raro. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, el concepto era parecido.
Sí, exactamente.
En fin. Luego, pues eso. Pues consultar, tiene la página web yermoediciones.com, y también se nos ha presentado las primeras novedades. Que bueno, entre las que destacaban, por ejemplo, creo que era Ghost, que es el nuevo las nuevas aventuras de superhéroes de Dark Horse, de la línea esta superheroica de que ha presentado Dark Horse.
Sí, recuperando un poco los conceptos que tenían en los 90, como Ghost, X y demás superhéroes que no triunfaron especialmente, pero bueno, tiene su público.
Hombre, y... puede estar curioso, la verdad, todo hay que decirlo.
No, siempre está bien, y además cosas de esas está bien que se publiquen, porque parece que no tienen mucha atención de las grandes, aunque ya, por ejemplo, parece que ya hablamos otra vez de que Panini va a editar el material de Valiant, de la nueva Valiant, que siempre está bien.
Sí, de hecho este mes ya creo que comienza, ¿no? Ya lo comentaremos.
Lo comentaremos. Estaremos vigilantes también. En fin, sí, efectivamente, este mes tendremos Valiant ya con alguna de las primeras colecciones, ahora lo comentaremos luego. Pero antes, alguna noticia más, curiosas por lo menos, tenemos dentro del mundo del cine y la televisión que, bueno, se ha vendido una serie relacionada con el mundo de los cómics a Fox, y es una serie que está protagonizada por el comisario Gordon, está... relacionada con Gotham, va a tener villanos de Batman, pero no Batman.
¡Oh! ¿En serio?
Sí, qué cosas, ¿eh? No, o sea, que va a tener todo lo que no es Batman, porque Batman tiene sus cosas ya en la gran pantalla, me imagino, y no querrán mezclarlo todo. Y bueno, el que está un poco, parece, encargado de adaptar el material y de hacer la serie es Bruno Heller, que... es el showrunner y creador del Mentalista.
El Mentalista. ¿Cómo es la canción?
Buena pregunta. No tengo ni idea. Pero vamos, que curioso. Actualmente las series de personajes de DC están en la CW. Tenemos Arrow y tenemos la próximamente Flash. Y quién sabe si algún día Wonder Woman. Yo creo que jamás.
Wonder Woman.
Será Wonder Girl, si es en CW.
Y... No, de hecho era precisamente sobre los orígenes de Wonder Woman.
No te digo yo que...
De Wonder Woman jovenzuela y tal.
Pues sí, y ahí lo tenemos, a saber qué será esto exactamente, pero bueno, puede ser una cosa curiosa para los fans del mundo de los cómics. Ya veremos también qué clase de series dejan hacer y qué clase de serie quieren hacer en la Warner, en DC.
Y también tenemos otro proyecto que salta a la gran pantalla, y de alguien que no nos esperaríamos jamás de los nunca. Jamases, que vendiese sus cómics para hacer adaptaciones.
Nunca. De hecho, vamos, tampoco me imaginaría nunca que hiciera un cómic y antes de que saliera ya tuviera vendida la película.
Efectivamente. Es el caso de Mark Millar, nuestro amigo amado y odiado para los que esto comentan, que junto con el ilustrador Curtis Stig, pues hicieron un cómic llamado... No sé si ha salido ya.
Yo no, todavía no lo he visto, pero bueno.
Se llama Kindergarten Heroes, Héroes Guardería.
Héroes de guardería.
Suena a película de Schwarzenegger en sus malos momentos.
Sí, señor, efectivamente.
Poli de guardería.
Pero en este caso los protagonistas son niños de guardería, lo cual es un poco extraño para hacer una película, pero bueno.
Hombre, yo, los Rugrats, hacemos Rugrats con superpoderes.
Quiero decir, si no la hacen animada, claro.
Claro.
Que supongo que la harán, no sé.
De hecho, Fit to Film adaptados no pone nada de si será, me imagino, no sé. Hombre, quién sabe, es que no podemos aquí asegurar nada. Lo suyo sería eso, que hacer un animado y tal, pero quién sabe.
Igual tienen los huevazos de hacer una serie con niños y bebés y cosas así.
Quién sabe.
Bueno, hombre, la verdad que película, que ya hay, ya ha habido.
Que ya hay, claro. Y también tenemos algo más mayorcitos, los Spice Kids de toda la vida.
Por supuesto. Otra noticia que tenemos es que ha salido pues hace nada. Es prácticamente me está entrando por el fax de la novena cueva. A ver, sí. me comentan que, al parecer, sí, efectivamente, Elizabeth Olsen interpretará a la Bruja Escarlata en la segunda película de Los Vengadores.
¡Oh!
Los Vengadores, la Era de Ultrón, y si os suena ese apellido del cine o de la televisión o algo, es efectivamente es una hermana de las gemelas Olsen, pero por suerte, según dicen, no tiene mucho que ver con ellas. Yo la verdad es que no he visto ninguna peli en la que salga, pero dicen que no es mala actriz.
¿Cómo molaría? No, pero todo el mundo sabe que las gemelas Olsen tienen que hacer de las trellizas estas, de las cuco, de...
Las gemelas, bueno, las gemelas quintillizas y, las quintillizas. Y cayendo.
Las, sí, cada vez hay menos. Las cuco de Stepford.
Exactamente, sí, sí. Y además que solo son dos, entonces tendrían que hacerlas digitalmente otras dos, o a lo mejor solamente con una valdría. En fin.
¿Quién sabe?
En fin. Yo digo que hablamos aquí ya de que tenían una cosa rara, creo recordar que hablamos, con Mercurio, ya que querían usarle en las películas de los X-Men, que son de Fox, y también las uh-huh. quería usar Whedon en su franquicia de Los Vengadores. No sé al final cómo ha quedado ese tema, pero teniendo en cuenta que Magneto seguro está en las franquicias de X-Men, la Bruja Escarlata puede aparecer un poco aislada del contexto familiar y demás que la conocemos.
Claro, cómo el tema está en cómo afrontarán la pregunta de quién es la Bruja Escarlata y por qué le importa a los Vengadores y a su público.
Exactamente. Y después, si vas a hacer la Bruja Escarlata como es en los cómics, es un personaje que la puedes cagar bastante, porque es un poco complicado de usar, sobre todo ya teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente ni se aclara de cuáles son sus poderes.
Ya.
Así a ver, que, en fin.
Bruja Escarlata 101. ¿Qué poder tiene la Bruja Escarlata? Alterar las probabilidades de la realidad.
Sí, cosas luego dicen, sus poderes están aumentados con magia, la magia de el caos, luego que puede manipular la realidad, pero luego hace cosas muy raras.
Como decir, no more mutants y cosas de esas.
Exactamente. Eso...
Molaría que la película se terminase así, y la gente, ¿qué mutantes?
¿Qué es eso? ¿Dónde están los mutantes esos? No more mutants porque se acaba el contrato de la Fox con Marvel por los personajes de X-Men. Socorro. En fin,
conspiración.
No me digas. No sé cómo va a encajar. Y luego tenemos, bueno, que no hemos comentado otras veces, por supuesto, la película que se llama La Era de Ultrón, pero que ya dijeron que no iba a tener que ver con los cómics. Aunque,
Adiós, gracias.
Pero un poco curiosa la elección del nombre. Aunque el que sí que va a salir, obviamente, es Ultron, y ya sabíamos que el actor que va a darle voz es James Spader. Y bueno, yo me imagino que estarán en medio de cosas de guiones y demás todavía puliendo el asunto, pero no estoy muy seguro de cómo va a ir el tema, así que bueno.
Sí, porque además yo había escuchado algo de que el creador de Ultron iba a ser Iron Man.
Claro, como no van a usar a Hank Pym, que como todos sabemos y como Bendy sabe, si lo matas, pues ya está. No hay Ultron. Pues, ¿qué va a pasar después? Entonces, ¿de dónde sale Ultron? Claro, lo siguiente que uno se puede imaginar, si no van a introducir a Hank Pym, lo cual es un poco raro porque Ultron está tan unido a Hank Pym que... Pero bueno, no va a salir. Y ya hay una película, además, del hombre hormiga y es el otro.
Que va a ser Scott Lang o es Hank Pym.
Bueno, uno de los otros, pero no es Hank Pym. Y claro, una vez que tienes eso, la siguiente elección más así sería como que fuera Tony Stark, ¿no?
Claro, que de hecho, si habéis visto el teaser que ahora que salió en la Comic Con y ha salido ahora ya oficialmente... En YouTube se ha salido, bueno, ya lo han lanzado. Claro, el teaser básicamente consiste en la armadura de Iron Man convirtiéndose en dos giros oscuros y tal, en la cabeza de Ultron.
Uh-huh.
Entonces, claro, de ahí viene la teoría de que si será Iron Man, o sea, Tony Stark, el creador y tal. ¿Quién sabe?
Lo que parece claro es que Por ahora a Thanos no le vamos a ver en esa película, me imagino, obviamente.
Al final saldrá.
Saldrá al final otra vez y dile a la gente...
Ajo dice...
¿Quién es Hellboy? Es Hellboy.
Será para Vengadores 3 Infinity.
Bueno, ya suficiente Thanos tenemos nosotros en el mundo de los cómics, ya lo comentaremos luego. Pero desde luego, solamente en plan para terminar las noticias, decir que ya lo hablaremos después cuando veamos los cómics. Parece que Marvel le están dando a hacer las cosas enormes y imposibles de adaptar a la pantalla en plan, a ver, estos son cómics, podemos hacerlo mejor. Podemos hacer cosas que son tan exageradas y tan enormes en el alcance y en el número de personajes y todo, que esto no se puede adaptar. Los cómics son únicos.
¡Viva el cómics!
Exactamente. Soy fans de los cómics.
Ay, en fin.
Ahí está.
Y bueno, pasamos ahora al tema de nuestras secciones. Y vamos a comenzar con la... bueno, sección, no puedo creer, barra el porrazo, pero que simplemente podemos llamarlo... ¡La última polémica del cómic en España! Bueno, pues, ¿cuál ha sido la última polémica del cómic en España? Y es la creación del... Bueno, la creación o la propuesta para crear el día de la historieta en España y la fecha 11 de marzo. Y claro, evidentemente ya se montó porque, wow, el 11 de marzo, qué insensible. Otros que decían, sí, pero la fecha de no sé qué no nos parece, tiene que ser otro día, incluir ser el día del TV o no sé qué, o el día del cómic, bla, 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 bla. Os vamos a remitir a un texto en Gen Comics que más o menos resume toda la polémica.
Uh-huh.
Y bueno, hay que decir, el 11 de marzo pues venía un poco la fecha como fecha propuesta porque es cuando se publicó el primer número del TVO, creo.
Ajá.
Y bueno, ahí está el pobre Rafa Marín que bueno, tiene sus cosas.
Sí, en Gen Comics el pobre hombre ya ha comentado, se le ve un poco quemado.
La verdad es que a mí no me parece que sea esto motivo de polémica y es que quería destacar esto simplemente por el mero hecho de que es un solo ejemplo de cómo los que estamos encargados de, o los que, no sé, encargados, entre comillas, los que nos dedicamos a divulgar sobre el mundo de la historieta, estamos continuamente tirándonos piedras unos a otros.
Si es que nos gusta, España es así.
Y nos gusta, y España es así, y ole. Pero es que no están las cosas ya suficiente. Labores tenemos que hacer.
Sí.
Como para que además preocuparnos de que fulanito ha dicho esto y como fulanito me cae mal, pues me cago en el día de la historieta. Y esta en realidad no es ni la primera polémica que ha habido respecto al cómic dentro del campo de la divulgación, de la crítica y todo eso. Yo recuerdo algunas que otras iniciativas que se han intentado gestar en estos últimos años e ideas bastante buenas, pero que entre pitos y flautas, entre gente que no sé qué, cada uno lo quiere hacer de tal manera, cada uno no sé qué, cada uno no sé cuántos, y no es el problema de que cada uno lo quiera hacer a su manera, sino el problema de que como tú lo quieres hacer así, voy a boicotearte. Y así no llegamos a ningún lado.
No, es, a la gente se le ocurre una cosa y los que no se les ha ocurrido dicen, pues no me gusta exactamente porque no me caes muy bien, vamos a intentar que ponerle pegas a todo lo que digas. Poquito de eso sí que hay.
Sí.
Yo, francamente, es que no lo sé, es que me parece otra razón más, otra excusa más para buscar bronca entre gente que no se tendría que pelear por nada, más que dialogar por a mí me gusta esto y a mí no me gusta.
Ya.
Porque que sea el 11 de marzo, bueno, pues sí, desafortunadas coincidencias, pero vaya, a mí francamente no me ofende en ningún momento. No es lo mismo que si estuvieras celebrando una cosa que pudiera ser ofensiva. Teniendo en cuenta la fecha que es, pero
en plan, no. Día de los Amputados, yo qué sé.
Por ejemplo, no iba a poner ningún ejemplo yo para no liarme.
Día de los chistes de amputados.
Adelante con ello. Pero bueno, eso.
No lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
Por favor.
Ok. Es que solo se me ocurre en Disney Villa ahora mismo.
Sí. Por supuesto.
Y son demasiado
sí.
visuales.
Dios.
En bueno, fin. A ver.
Centrémonos.
Es como el chiste. Es que ahora me ha venido otro. El de. ¿Qué tiene dos patas y sangra?
Exactamente, exactamente.
Medio perro.
No os vamos a contar chistes de esos porque. Hay arsenal, ¿eh?
Sí. En fin. Ay, ay. Que yo antes era. Yo ya no soy así. Yo ya me he reformado en eso de tipo de humor y tal. Mentira.
He dejado atrás esa vida.
De chistes negros y cosas de esas.
Bueno, en fin. Pues eso. Que tonterías. Básicamente.
Pues sí. Y bueno, que. Hombre, yo desde aquí animo que. A seguir proponiendo. Proponiendo iniciativas que sirvan, pues eso, para divulgar el mundo del cómic, para todo eso, ¿no? Para avanzar, para informar, para reflejar una inquietud y tal. Que yo creo que estas cosas, pues, a la larga, ¿no? A la larga y a medio plazo, pues, no, nos va a venir bien a todos. Desde el editor hasta el último Mindundi de cómo podemos ser nosotros, ¿sabes?
Sí, sin duda. Sí, que exista eso siempre es más publicidad, más oportunidades para hablar de cosas y no sé. Espero que por estas tonterías no se pierda la oportunidad de hacer el día que sea, vamos.
Y bueno, vamos a pasar a nuestro comentario sobre las novedades de octubre.
Sí, novedades de octubre en España, que tenemos pues alguna que otra cosilla. Bueno, tened en cuenta que ya sabéis que nosotros de manga andamos un poco escasos, pero hay muchísimas novedades de manga por lo que es mayormente el salón del manga.
El salón de manga.
Así que tanto Panini, Norma, Planeta, todas las editoriales tienen un montón de novedades de manga, pero bueno, la mayoría de ellas son continuación de las colecciones que tienen y aparte es que tampoco tengo mucha idea, así que yo os voy a comentar las cosas un poco más que conozco. Empezamos con Panini, que este mes saca el Marvel Heroes 48, que es el primer tomo de la recopilación de la etapa de Thor de Walter Simonson, que quizás es de las más recordadas del personaje, una etapa bastante larga, con Simonson como dibujante y guionista, y que francamente dejó un montón de cosas plantadas para que después las cogieran muchos otros autores. Uh-huh. Lo cual siempre está bien. Luego también, lo voy a destacar, pero por razones diferentes, Panini saca al mismo tiempo, es que es una cosa que no he hecho nunca, por eso lo destaco, al mismo tiempo que saca Los Vengadores, la Era de Ultrón número 5, pues saca Los Vengadores, la Era de Ultrón, compendio.
Sí.
Sí, amigos. Así que ahí podréis tener un montón de cosas pues muy buenas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los tie-ins de la Era de Ultrón, qué ilusión, menos...
Sí,
menos
nunca me había hecho tanta ilusión.
A mí tampoco.
Menos no quedo en mí, del entusiasmo.
Menos obviamente el de Imposibles Vengadores, que viene en el número 8, porque está muy, 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 muy relacionado con la saga, que luego lo hablamos de ella, y prácticamente con la Era de Ultrón tiene poco que ver, pero bueno, es una excusa como cualquier otra. Porque en ese número se podía haber ocurrido en cualquier realidad alternativa. Uh-huh. Pero bueno. Luego también tenemos el comienzo de Salvaje Lobezno. Bueno, es el Salvaje Lobezno, ya sabéis que Panini no le apetece renumerar nada, así que es Salvaje Lobezno 29, aunque es el primer número, curiosamente, la colección de Paul Cornell y Alan Davis, que ya hablamos en su día. Tiene dos números, lo cual no está mal porque el primer número no pasa mucho todavía. Así que así te puedes hacer más una idea de si te va a interesar o no, supongo.
Sí, más o menos. Hombre, hay que decir que el Lobezno de Paul Cornell no está mal y tal. Y tiene, o sea, y Paul Cornell creo que lleva 5 o 6 números ya en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y se nota que Cornell está con un plan tipo de aquí a unos años y tal. Y es que cada saga es casi un... De saga a saga es casi un continuará. O sea, es en plan sin descanso.
Sí, por lo menos parece que tiene un plan interesante. Luego tenemos una novedad que es muy curiosa, ya hablamos de ella, creo recordar, es Los Vengadores, La Guerra Interminable, el Endless Wartime, que es la novela gráfica de Los Vengadores de Warren Ellis y Mike McCone, que ha salido publicada así un poco globalmente.
Sí, efectivamente. Creo que sale ahora mismo, pues no recuerdo mal, pero no sé si ha salido ya, o sea, ayer,
sí.
O le falta una semana.
No, en Estados Unidos creo que salió ya. Pero
o sea,
vamos,
en España
esta
ya
semana.
Debe, o sea, ya este mes ya sale.
Sí, que todavía no hemos podido leer, pero bueno, lo leeremos a ver qué tal está. Que es una curiosidad. Y luego, como decíamos antes, pues Panini ha decidido ponerse a publicar las colecciones de Valiant. Lo cual yo creo que es una buena idea porque tiene bastantes cosas muy, muy interesantes y autores muy curiosos. Va a empezar solamente publicando este mes un par de ellas. Lo que me llama la atención porque tiene otras que son bastante más llamativas a nivel de autores y eso, pero bueno, ahí están. Lo primero que van a publicar es el Valiant Zero, que es en plan, bueno, ya sabéis, una presentación de 24 páginas que te enseña cuatro colecciones, cómo son y qué es lo que nos pueden esperar en esas colecciones, que vale 50 céntimos, que por lo menos no está mal pensado el precio, aunque ya que está lo podían regalar, porque es publicidad. Pero bueno, oye, sí. 50 céntimos, pues bueno, por lo menos no tiene precio de cómic normal. Y los dos tomos primeros que publican son X o Manowar, el primer tomo por La Espada, que tiene cuatro números y son 10 euros. Está escrito por Robert Venditti y dibujado por Cary North. Y el otro es Harbinger, el primero, El Nacimiento de Omega, que tiene cinco números y también vale 10 euros, lo cual es un poco llamativo. El guion es de Joshua Dysart y el dibujo de Cary Evans y Lewis LaRosa. No sé qué pensarás tú, pero supongo que serán los dos primeros arcos y una colección tenía cinco números y en otra tenía cuatro, pero en cualquier caso valen lo mismo y Harbinger tiene más páginas. No sé si...
Sí, hombre, me ha parecido una estrategia curiosa, que además no es caro, son 10 euros.
No, está bien, sí, sí.
Y eso
sí.
Más o menos, ¿qué decir?
No, está de precio está muy bien y oye, si... Lo que quieren es saber si la gente se engancha a estas nuevas colecciones, pues adelante con ello. Si le han vendido los derechos o les cuesta menos dinero publicarlo y ellos aprovechan de ello para venderlo más barato, ya que también tendrán menos tirada, supongo, pues bueno, con menos tirada se suele tener más precio, pero oye, ahí está. Nos alegramos siempre, que son otro universo completamente diferente, aunque viene de una idea ya que ya tiene unos años y esta resurrección pues está teniendo una buena acogida en Estados Unidos y ha pasado por una especie de crossover incluso.
Sí.
Así que bueno, estaremos atentos.
Me pillaré algo, a lo mejor algún tomo, ya lo
comentaremos. Sí, tenemos que echarle un ojo a ver cómo está el asunto. Yo tengo ganas de leer Archer y Armstrong de Fred Van Lente, por ejemplo, que también la van a publicar aquí, así que a ver si le echamos el guante. Luego en ECC tenemos algunas cosas también interesantes. Tenemos, por ejemplo, dentro de cosas de Batman, que le llamo yo, porque es casi la mitad del catálogo. Bueno, no, un tercio del catálogo es Batman. Tenemos Batman Rip, siguen recopilando la etapa de Grant Morrison con este tomo. Y lo que no he mirado es ya si han empezado, como decías tú, sí, decíamos que en esta nueva recopilación iban a introducir esos números de post-RIP que se sacaron bastante tiempo después, que son el 701 y el 702 de Detective de Batman.
Uh-huh.
Y es una buena cosa porque sí que tienen que ver bastante y, oye, es mejor tenerlo todo juntito.
Pues sí.
Luego también dentro...
Sí. Y además que el mes que viene ya sale el último número de Incorporated aquí en España, uh-huh. de Batman INC, y ya... ya estamos preparando, no, bueno, entre comillas, ya sabéis que nosotros no preparamos nada, pero que no se entere nadie. Es secreto. El especial de Morrison, que intentaremos que coincida para esas primeras semanas de noviembre, una cosa así.
Sí, a ver cuándo podemos hacerlo. Luego, eso digo, dentro de Batman tenemos también otra nueva edición de La Broma Asesina, de Alan Moore, una historia curiosa, sin duda. Y dibujada por Brian Bolland de una forma magistral, lo que pasa que el hombre este no se prodiga mucho, ¿qué le vamos a hacer? Y aunque no especialmente recomendado que digamos, vale, no recomendado nada en absoluto, por lo menos desde mi punto de vista, está Batman All Star de Frank Miller y Jim Lee, segunda edición, madre de Dios, nos pille confesados. La continuación de Dark Knight Returns, me parto el pecho de la risa la calidad que tiene en comparación con esto. Esto es realmente muy, 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 muy malo. O sea, si alguno no lo ha leído, pues seguid así. También comienza la edición de Constantine, que ahora está reintegrado dentro del universo DC, con Ray Fox, Jeff Lemire, Renato Guedes, Fabiano Nibs, y también van a publican Shade, el maestro de la oscuridad, que van a ser dos tomos, que es ese retorno al personaje de Starman de James Robinson, para también hablar un poco de él, que dejó muchas cosas colgando. Y por cierto, otra cosa que publican es ese Elseworlds, otros mundos, que se llamaba El Clavo, uno que fue bastante famoso,
sí.
Dibujado y guionizado por Alan Davis. Y pues si alguien no sabe por qué se llama El Clavo, es básicamente porque se supone que solamente que haya o no haya un clavo en cierto lugar hace que todo el universo DC sea diferente. Uh-huh. Cosas curiosas, como siempre, de esto de el efecto mariposa y cosas de esas.
Además, está bastante curioso, todo hay que decirlo.
Sí, aparte, bueno, eso, si te gusta el dibujo de Alan Davis, pues lo tienes bien. En Norma Editorial tenemos el comienzo de la publicación de Rachel Rising, de Terry Moore.
Que lo tengo aquí, o sea, luego cuando lo lea ya os hago un... A ver, está muy bien la serie y tal, y cuando me lea el tomo ya os comento, yo os hago una reseña maja.
Yo lo último que leí fue Echo, que la verdad es que me gustó bastante. Y Rachel Rising me imagino que cambia también un poco de género, ¿no?
Sí, se adentra en el terror.
Vale.
Bueno, el terror tampoco es que sea una serie de miedo, pero sí que toca lo sobrenatural y cosas de esas.
Vale, en Echo teníamos un poco de ciencia ficción y... Bueno, ciencia ficción y así superhéroes, pero ciencia ficción básicamente. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues bueno, por ejemplo, Planeta, solamente por comentar alguna de sus novedades para el Salón del Manga, va a publicar Nausicaa del Valle del Viento, que es el clásico del manga de Miyazaki, y lo va a publicar en dos tomos de 560 y 544 páginas al precio de 99 catacrokers, uh-huh. Dos libros, estuche y bolsa de algodón exclusiva y decorada.
Oh my god.
Bolsa de algodón exclusiva. Madre de Dios.
Pedazo concepto, ¿eh?
Pero ¿a qué hemos llegado? Para que nos atraigan las ventas. Madre mía. Bolsa de algodón. En fin. Una cosa un poco chunga. Y bueno, yo con eso ya dejo las novedades de octubre y yo creo que nos podemos tirar a la comiteca.
A noviembre. Ah, no, a la comiteca.
O a noviembre, si quieres, pero vamos.
Hola,
ya...
hola noviembre. Hola, hola.
Oh, Dios. ¿Cómo estamos hoy?
En fin. Es que la falta de sueño. La vuelta al cole y cosas de esas.
Hace estragos, ¿eh? Lo de la falta de sueño parece una tontería, pero no lo es en absoluto, ¿eh?
En fin. Luego, en vez de siesta, me he pasado configurando el micrófono, pues...
Luego pasa lo que pasa.
Claro. Ya me comentaréis si escucháis mejor. Bueno, mejor que el programa anterior, fijo.
Porque y ahora ya podemos empezar a ganar premios, que se nos escucha
sí,
bien.
Sí, efectivamente. Estaba esperando a que cambiáramos el micrófono del SingStar.
nuestro confiable y fiel micrófono del SingStar.
En fin. Pues bueno, pues pasamos a la Comicteca. Y vamos a comenzar, vamos a introducir en esta nueva temporada, en este nuevo volumen, un cambio que vamos a, esperamos que os guste, una vuelta de tuerca a la zona USA que solíamos tener, en el que agrupábamos las reseñas de los cómics americanos que íbamos leyendo a ritmo americano. Y hemos decidido, pues, al igual que tal, ir siguiendo tres series y en cada entrega del podcast, pues comentar su último número, si ha salido. Si no, pues no.
Exactamente.
Y aparte, pues meteremos también alguna otra reseña más y cosas de esas.
A ver si conseguimos ir leyéndolo todo al día y y bien, oye.
Hombre, sí, al día o más o menos semana más, semana menos, una cosa así. Yo más o menos que mi ritmo es a lo mejor a la semana siguiente, los voy leyendo y tal, tranquilamente. Y bueno, pues vamos a comenzar con... Vamos a las tres series que vamos a ir viendo. Porque queríamos hacer una de Marvel y una de DC, pero de DC no hay ninguna.
Pero diga, DC.
Quiero leer DC. Esta. que coincidamos, Dan y yo, además, tampoco... Creo que... No sé si coincidiremos en alguna, tenemos que comparar notas.
Me parece que va a ser que no, ¿eh? Yo DC... En fin.
En fin, entonces hemos decidido, pues, por un lado, comentar los crossovers. Siempre que haya crossover, pues, intentaremos comentar su avance mes a mes, si podemos y tal. Ahora tenemos Infinity, que es el evento de Marvel de ahora, de Jonathan Hickman. Y Forever Evil, que es el evento de DC con Geoff Johns.
Uh-huh.
Y de serie regular, que es con la que vamos a comenzar, de Marvel, vamos a ir con Imposibles Vengadores, con Uncanny Avengers, que han salido ya los 12 primeros números. Entonces, haremos un pequeño vistazo general a lo que ha sido la evolución de la serie en estos números. Y bueno, y nos centraremos también en el último número, lo que ha ido pasando y lo que nos puede deparar los próximos. Si te parece, Dani, te dejo todo tuyo el Uncanny Avengers, si quieres.
Vale, pues oye, Uncanny Avengers, que ya comentamos, si recordáis, es su primer número cuando hablamos de Marvel Now. Es una nueva colección guionizada por Rick Remender, al principio dibujada por el señor John Cassidy. Después ha tenido otros dibujantes, tenemos por ejemplo al español Daniel Acuña. Y bueno, básicamente... La idea de la colección, es decir, después de todos los cristos de Vengadores vs. Patrulla X, pues vamos a hacer una colección que sea el fruto de la idea con la que termina todo el crossover, que es que a ver si los Vengadores hacemos algo más por los mutantes, y vamos a empezar haciendo un grupo que esté formado por mutantes y por Vengadores. Y esa es la idea de partida. Luego también tenemos la otra parte, que es que Rick Remender tiene ganas de contar unas cosas, así en general.
Sí, sí, o sea, a mí me flipa mucho estos guionistas que dicen, voy a continuar mi historia de serie en serie.
Que luego hablaremos básicamente de Infinity, un poco también, un poco lo mismo también con Jonathan Hickman. Los dos tienen unas ganas de contar ciertas cosas. Les interesan ciertas cosas y entonces pues van contando lo que les apetece, da igual donde estén. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues que si no habéis leído la colección que deberíais de hacer, Uncanny X-Force de Rick Remender, pues hay bastantes cosas que han pasado que sí que se recuerdan en la colección cuando toca. Al fin y al cabo se supone que más o menos están hechas todas las colecciones de Marvel Now para poder engancharse. Pero está muy relacionado.
Sí.
Pero o sea, muchísimo.
Totalmente.
Pero muchísimo. O sea,
parece, por lo menos, esta saga parece la continuación directa. Es que es la continuación directa, de hecho. Las anteriores más o menos han servido para presentar un poco a los personajes, con un par de cosas, con un par de detalles. Han ido plantando un par de detalles. Creo que ya habían empezado a aparecer, bueno, el segador y cosas de esas, Reaper, pues también tuvieron un momento. Y aquí ya, en estos últimos números, pues ya han dicho, venga, ahora que ya he introducido a los personajes y todo, vamos a lo que quiero contar.
Exactamente, porque si bien sí que está todo relacionado con los Vengadores, porque al fin y al cabo parece que la idea de Remender es usar básicamente tres malos o tres cosas, que son Cráneo Rojo, Kang y sus cosas de Apocalipsis. Lo llamaré sus cosas de Apocalipsis porque es que
sí, porque no podemos decir Apocalipsis en sí.
Son sus cosas de Apocalipsis, que desde luego hay que reconocer que en Uncanny X-Force me hizo volver a ver Apocalipsis o los conceptos con ganas, porque hacía falta un poco de intentar renovarlos. Y esto es la continuación directa de aquello.
Sí.
Pero aparte de eso, intenta relacionarlo todo con Cráneo Rojo y su primera saga, con su locura de meterse el cerebro de Charles Xavier junto con el suyo, que ya hablamos cuando empezó que era muy surrealista, y que también hemos visto que podría llevar a Onslaught otra vez, otro concepto muy noventero, aunque tuviéramos aquella cosa de Onslaught no hace tanto tiempo, que a lo mejor puede sacarle más jugo, ya veremos. Y luego lo otro es Kang, con el que ha intentado también relacionar todo el tema de los gemelos Apocalipsis. Y así que esos básicamente son los tres personajes así un poco...
No confundir con las gemelas Olsen.
Exactamente, esos también podrían... Ah, no, son Chico y Chica.
Apocalipsen.
Bueno, ya tienes título para el programa.
Sí, sí.
Apocalipsen. Me gusta. Total, que si bien la colección empieza con esta idea que os he comentado de intentar unir a Vengadores y a Mutantes en un mismo equipo, liderados en teoría por Alex Summers, Chaos, pues al final, no porque Remender no quiera, sino porque los personajes no quieren, por lo menos eso está bien, esto es como el principio de decir, nos va a costar mucho llegar a trabajar juntos. Aquí hay cosas, hay problemas de comunicación y de conceptos y de cosas.
De todo, desde comunicación hasta confianza y cosas de esas.
Exactamente. Los personajes, por ejemplo, de Vengadores que tenemos son el Capitán América, que el Capitán América lo está escribiendo además Remender en su colección, y desde luego no ignora que le ha tenido haciendo otras cosas en una dimensión Z, lo cual está bien, porque sería un poco ridículo si no. Aunque esto está ocurriendo a la vez que Infinity y es imposible, pero bueno.
Sí, está un poco... ¿Qué está pasando? O sea, quiero un organigrama, un diagrama, Hickman, a ti que te gusta tanto, de los eventos desde Era de Ultron.
Ah, pues inténtalo, sí. Eso no te lo puede explicar ni Reed Richards con un diagrama. Eso es imposible. A ver, básicamente...
Porque
tienes...
Luego comentamos, cuando llegamos a Infinity, luego comentamos las cosas.
Sí, porque básicamente tienes las cosas de Uncanny Avengers y luego están las cosas de Vengadores y Nuevos Vengadores, que van por dos lados diferentes completamente. Y, bueno, en el caso de Hitman, que luego hablaremos, es un poco más universal, pero en el caso de Uncanny Avengers también es una amenaza en plan... planetaria del copón bendito.
Sí.
Así que, bueno, en fin. Pues eso, tenemos al Capitán América, tenemos a Thor, que se le mete de una forma un poco curiosa en la historia, porque si recordáis en la colección de Thor, de Jason Aaron, aparece un hacha cuando es joven, pero en este caso cogen, no sé si es el mismo hacha siquiera, cogen ese hacha y le hacen cosas.
Sí, creo que sí, ¿no? No sé si será, pero sí que comenta Thor de que el hacha era de cuando era joven o algo así, ¿eh?
Yo creo que sí. Y a partir de ahí, pues hacen cosas muy extrañas, como encantamientos que pueden destruir celestiales, que es un poco sospechoso. Pero bueno, ahí está. Le tienes unido con ellos. También tenemos a Avispa y al Hombre Maravilla, que son traídos a la colección o al grupo como un poco gente de relaciones públicas. Y al final lo bueno es que, por ejemplo, Hombre Maravilla, que en su actual posición como pacifista es una cosa muy curiosa en sí, lo acaban relacionando también con un montón de cosas, no solamente con su hermano el segador y con Wanda y con un montón de cristos bastante gordos, sino bueno, que como siempre, igual que pasó en Uncanny X-Force, los personajes suelen tener, los enemigos tienen significado para los otros personajes y están metidos por alguna razón, lo cual está bien, por eso también vuelve a recuperar a Daken.
Sí, o sea, los cuatro jinetes estos del Apocalipsis, me ha gustado mucho el quiénes son cada uno.
Sí.
El único que he visto más descolgado es Banshee, de hecho.
Sí, un poco raro. Lo que pasa es que había que coger un muerto y yo no sé, alguno que estuviera enfadado con la familia Summers. Y al final, porque fue Vulcano el otro hermano, el hermano chungo de Brubaker, de los Summers, el que le mató. Así que bueno, está ahí. Y luego, por ejemplo, también
tenemos... Fíjate, que es que ya no me acordaba, o sea, creía que había sido Mística.
Pero fue Vulcano, ¿verdad? Todavía eso continúa.
Ahora mismo no recuerdo,
Vale.
Es que no recuerdo. Es que no sé si ha muerto dos veces en estos últimos años.
Ahora que lo dices...
Yo sé que cuando perdió la voz en la colección de... Cuando montó todo de Cuerpos X y cosas de esas.
Ajá, sí, cierto.
Ahí no sé si murió o simplemente le rajaron la garganta.
No, eso es... Pero eso es anterior.
Claro, es bastante anterior. Es la etapa de Chakausten, ¿no? O de Cassie, no me acuerdo.
Es de Cassie, sí. De Joe Cassie. Sí, exactamente. Es anterior a lo de Brubaker. Y bueno, pues nada, ahí está. Que además sí que lo recuerdan en la colección, por si acaso no te acuerdas. Que puede ocurrir bien que no te acuerdes. Sí. Como es normal. Y también tienes a el Vigía.
Y hace muy bien, porque además... Remender otra cosa, ¿no? Pero cuando usas no sé qué y se encarga de recordarte quién es.
Sí.
Pero no lo hace en plan, no sé, Bendis.
Sí.
Por decir a alguien, ¿no? Que, a ver, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero Bendis a lo mejor se tira cinco páginas en plan, ah, sí, ¿y este? Sí, mi hermano. Sí, ¿hermano? ¿Tuviste un hermano?
Pero no estaba muerto, ¿sabes? No.
Sí. O cuando no es totalmente gratuito de... es que pasaba por aquí y no me acordaba de que había muerto, pero yo lo pongo.
Sí, bueno, básicamente Remender suele acordarse de lo que ha pasado. Con algunas cosas un poco menos, pero bueno, en general se acuerda. Y en general las elecciones que hace de personajes tienen un sentido, lo cual suele ser de agradecer bastante. Y, por ejemplo, mutantes, pues eso, tenemos... Bueno, la Bruja Escarlata la puedes contar como Vengadora, si quieres, o como mutante. Digamos que es un poco igual que también era en Vengadores vs. Patrulla X, el punto medio de las cosas. Y en los mutantes, pues está Alex Summers, que es el nuevo líder de este grupo. Tienes también a Lobezno, que también le gusta mucho a Remender, la verdad. Explorar... qué demonios pintan los Vengadores, y se habla de ello bastante, porque es que no tiene ningún sentido, son cosas de Bendis. Y también tenemos a Pícara, que yo es igual el personaje que le veo un poco más así, porque está un poco exagerada a veces, o ya desde el principio con su relación con Wanda es un poco demasiado fuerte, no sé.
Sí, yo también lo he notado que no termina de saber cómo manejar a Pícara. Es que parece que... Pícara esquizofrénica, una cosa así.
Sí, que además eso, que la tienes ahí como... ella fue una villana que se redimió y la Bruja Escarlata, no siendo ella, hizo algo a los mutantes, que ahora se ha deshecho, pero no siendo ella, bajo la influencia de alguien... hizo algo malo, entonces ahora intenta redimirse. No sé por qué es tan dura con ella, pero bueno, en fin.
Ya.
En cualquier caso.
Es como que tiene ahí una incoherencia interna o.
Sí, algo raro. Pero como también la escribe así tan que está un poco hiper loca, pues. Bueno, oye, por lo menos se acuerda de que ya no vuela y esas cosas, que eso alguna vez se le olvida a algunos personajes que escriben también. Y bueno, también, por supuesto, tiene su mítica discusión en uno de los números de Alex Summers diciendo: yo es que no quiero que seamos mutantes y humanos, queremos que seamos personas. Y cosas de estas, y está Pícara diciendo que si no es orgulloso, no está orgulloso de ser mutante. Y bueno,
a ver, ahí... que, o sea, es que, guau, Dios. Si tú has estado harta de eso hasta hace 2 días, muchacha.
Para empezar, y luego va a seguir, que es que es el argumento, bueno, es un argumento de muchas cosas que yo siempre digo, que a mí lo de estar orgulloso de ser algo con lo que has nacido, estás orgulloso más bien de lo que has conseguido por ti mismo, no sé.
Claro.
Estoy orgulloso de ser un ser humano. Pues bueno, eso no has tenido que hacer nada. ¿Qué orgullo tienes ahí? Pero bueno, en fin. En cualquier caso, es curiosa toda la estructura de... Porque está todo relacionado, porque tienes ahí al principio a Cráneo Rojo, desaparece, pero siempre está ahí como una cosa posible.
Sí.
Que va a ocurrir, y de hecho, los gemelos Apocalipsis lo que intentan es evitar el ascenso de Cráneo Rojo para que no termine el mundo como vieron ellos en el futuro, y Kang intentaba otra cosa diferente manipulándolos, al final le vencen un poco, le engañan de algún modo, y en fin.
Que esto más todo... o menos es lo que se ve en el último número.
Sí, básicamente en el último número tenemos a Kang siendo derrotado y haciendo... Básicamente la idea es que había 7 líneas temporales y ahora han destruido todas y solamente hay un futuro posible o algo así. Me he querido llegar a entender, todo muy complicado.
¿Quién sabe? Porque con el tema de consecuencias de Era de Ultron, cualquier cosa...
Sí, con cualquier cosa es posible. Luego, claro, esto son reglas que valen para siempre o es algo que se va a deshacer, pues a lo mejor se deshace. No sé exactamente cómo va a terminar todo el asunto, pero podrían continuar... ¿Cómo podría continuar todo el asunto? Podría continuar venciendo a los gemelos Apocalipsis y entonces produciéndose el alzamiento de Onslaught otra vez con Cráneo Rojo, y eso sería la siguiente saga. No sé cuánto tiempo planea estar en la colección Remender o si tiene pensado mucho o poco, pero bueno, eso sí que parece que es parte de una historia grande que tiene, que a lo mejor podría durar 2 años.
Sí, la verdad que sí. Por cierto, este último número, después de un par de números dibujados por Acuña, ahora sí. Con La Roca, este último me ha costado muchísimo.
Sí, porque no se parecen en nada.
Claro, no, y aparte, creo que La Roca cada vez dibuja peor.
Sí.
Y es que el otro día, leyendo el 12, hay un plano de la Bruja Escarlata que porque me dicen que es la Bruja Escarlata, que me creo perfectamente que es él mismo con el gorro.
Vale.
O sea, es Dios.
No, a ver...
Y las expresiones faciales son cada vez peores. Lo siento, pero me ha costado mucho.
Yo tengo que reconocer que es una cosa un poco chunga cómo se puede cambiar tanto y no a bien. Y la verdad es que da pena porque es un dibujante La Roca que tenía ahí tenía un buen futuro y no sé qué le pasó de repente, se le fue la pinza y se acabó. Ahora, te voy a decir, pese a los defectos que tiene este número, que son bastantes, porque hay incluso a veces parece como un imitador de La Roca o La Roca hace 15 años.
Sí.
No me ha parecido tan horrible como me hubiera imaginado cuando leí la portada Salvador La Roca. Podría haber sido peor.
Sí, la verdad es que ha tenido suerte Remender.
Pero bueno, que de todas formas, oye, hasta ahora desde luego no se podía quejar mucho del dibujo porque va bastante bien. Daniel Acuña yo creo que lo hacía muy bien, pues casi en su línea. Pero sí, La Roca desde luego parece el que además le pega menos al tono y al estilo de historia, yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Así que, no sé, a ver cómo continúa la serie, pero desde luego no hay nada parecido. Es un poco las cosas de Remender.
A mí me ha parecido muy muy curioso el cómo ha ido hilando las cosas. En este último número se ha comenzado pues justo con los gemelos que se llaman Uriel y Inem, o como se pronuncie, huyendo de un campo de concentración de Cráneo Rojo en ese futuro raro.
Sí, con Ahav y los sabuesos.
Y cómo era también el modo de Kang de intentar condicionar a los chavales, ¿no?
Todo el tema de... Tengo que reconocer que, aunque Kang al final se le va un poquito de las manos el asunto, la tontería, como enseñarles el hacha y todas esas cosas,
sí.
El plan, no sé, el plan y todo lo que vemos de la interacción con los niños y todo esto, está chulo porque le pega un montón ciertas cosas y la crueldad y todo, bueno, en fin. No te he ayudado porque soy un humano y odio a los mutantes. Es como, vale.
Otro detalle que, bueno, es qué plan tienen Uriel y Enin con Wonder Man, o sea, con Hombre Maravilla y la Bruja.
Uh-huh.
Que parece que están muy, muy a por ellos y tal. Que digamos que esas son las piezas clave del futuro de la colección, o por lo menos el futuro de lo que es la saga.
Sí. Desde luego... Imagínate, o sea, no va a ocurrir, pero imagínate que se llevara a cabo ese plan y realmente tuviéramos un planeta con todos los mutantes durante un año o algo así, y todas las colecciones mutantes tuvieran lugar en aquel planeta, sería curioso.
Oye, pues ahora que está Marvel preparando la fase 2 del All New Marvel Now, sería el momento, ¿eh? Un Planet X, una cosa así.
¿Verdad? Y además es una cosa que, no sé, es diferente a otras cosas que se han solido hacer. Sí, que tienes lo de utopía, pero esto ya sería una cosa completamente distinta. Es mutantes y mutantes nada más, y luego intentar explorar eso, pues yo creo que sería bastante curioso.
Sí, la verdad que sí. A ver si Remender se anima de algún modo o algún... hombre, si se lo ha propuesto a Alonso, puede que incluso lo veamos.
Puede ser, ahora que tendríamos que ver si realmente le apetece ir por ahí o el plan no va a llegar a fructificar.
Es una carta que dice, bueno, quiero hacer esto, vale, ¿participaría Bendy? Sí, no.
Bendy seguiría haciéndolo en la Tierra y diría a la gente, pero ¿por qué están ahí? Oye, que tienes que llevarles al planeta X. ¿A dónde?
¿Lo cualo?
¿Cómo estás contando? ¿Eso qué es? Pero, en fin, ¿qué me estás diciendo? En fin, sí.
Sí, por cierto, hablando de Bendis y tal, y de cambios de dibujantes, mola la rotación que tienen Imposible Patrulla X, Uncanny X-Men.
Uh-huh.
Porque dices, vale, dibuja Bacalo, un par de números, descansa, y el dibujante sustituto es Fraser Irving. Que dice, ¡guau!
Ya te digo.
O sea...
No le pega mucho, pero aparte da pena a los dibujantes que son muy buenos que se los pongan a Bendis, porque es que el hombre no, en fin, no le saca del todo partido.
Bueno, pasamos si quieres a Infinity, el evento este que está haciendo Marvel, que ya hemos comentado un poco de pasada. Han salido ya los tres primeros números de Infinity y luego los tie-ins, que son de Vengadores 18, 19 y 20 y New Avengers 9 y 10.
Sí, esta vez los esquemas de Hickman están muy bien. Porque tiene un dibujo, un esquema al final de lo que tienes que ir leyendo, sí, para irte enterando. Y en este caso no es en plan, ay, es un tie-in que tiene que ver un poco. No, es que si vais a leer Infinity y no estáis leyendo Nuevos Vengadores y Vengadores, haceros un favor y aunque sea leer esos números.
Sí.
Porque es que no es que esté relacionado, es que probablemente diría, oye, que quiero hacer un crossover de 15 números. Y le dijeron, ¿pero qué dices? Dice, bueno, pues, ¿de cuánto? Dice, 6. Vale, pues entonces luego sigo con el crossover igual en mis colecciones.
Me da igual.
Es que me la suda. Al final es que, si te fijas, aunque en Infinity siempre hay una página de resumen al principio.
Sí.
Bueno, y en los tie-ins también, pero básicamente es que es continuación directa, ya sea de uno de los frentes o el otro.
Sí, tenemos en Infinity, pues, está dividida la acción en dos frentes, entre comillas. Un frente, pues, con el equipo de los Vengadores, con la trama de los Builders, de los Constructores y todo eso. Esta especie alienígena que se dedica a, no sé cómo decir la palabra, terraformar a su manera, sí, todo el universo, podríamos decirlo.
podríamos decir eso, o ya no sé qué decirte. Básicamente lo que hacen es plantar semillas y evolución y nuevas especies, destruir planetas y empezar de nuevo. Ahí, en fin, es complicado, como siempre.
Sí, es complicado tipo Hitman.
Exactamente.
Y por otro lado tenemos la trama de Nuevos Vengadores, que continúa con la historia que llevaba Bendis desde el primer número, con las joyas de gemas del infinito, y añade a Thanos buscando a su hijo.
Básicamente, sí. Tenemos, porque tienes a Thanos llegando a la Tierra, donde es curioso que dicen, vamos a la Tierra que no hay Vengadores. Digo, pero ¿tú sabes cuántos Vengadores hay?
Claro, o sea, es en plan, como se han ido los Vengadores importantes al espacio a combatir contra los constructores de estos, contra los Wilders.
Pues yo voy a la Tierra. Que en sí es una idea curiosa, porque muchas veces, a mí por lo menos me ha pasado, que leyendo crossovers y tal, sobre todo en Marvel, que tienen mucha relación con las razas alienígenas.
Sí.
La Tierra, siempre que había un crossover y los héroes estaban ocupados fuera de la Tierra o lo que sea, yo decía, pero ¿por qué no va alguien ahora a hacer la puñeta? Y en este caso, pues bueno, van, aunque como no hay héroes en la Tierra, ¿sabes? Pues en fin.
Que bueno, que de hecho el tema de eso, se forman la nueva serie de Poderosos Vengadores, Mighty Avengers, cuando llega una avanzadilla de Thanos. Y coincide que y de repente acuden a combatir pues Luke Cage, Spider-Man y no sé quién más.
Varios personajes, de diferentes
sí,
razas.
Bueno, es un poco, a ver, aquí lo pone, Tigre Blanco, Mónica Rambeau, o sea, vamos, Power Man, sí, Luke Cage y tal, y alguno más. Y en
bueno,
plan,
sí.
El número empieza en plan, héroes de alquiler tal, y de repente, ¡buah!, viene Thanos, ¡buah!, somos los Vengadores.
Los que hay.
Sí, los que quedamos en la Tierra.
Exactamente.
¿Cómo ves un poco estos números que han sido? Claro, es que digamos que yo no sé si podríamos resumir claramente lo que ha pasado en Infinity hasta el momento.
Mira, vamos a intentarlo. Digamos, es que es un poco complicado lo que lo estás diciendo, sí. Tiene demasiado que ver con muchas cosas de las colecciones de Vengadores y Nuevos Vengadores como para que, si no lo has leído, meterte ahí. Y ya digo que no leerte los tie-ins es un gran error.
Sí.
Pero básicamente lo que tenemos es que sabemos que los constructores, ingenieros, esta raza alienígena creada por los celestiales y que pasa de ellos y básicamente se dedica a hacer sus cosas con la evolución y con las especies y demás, que apareció en Los Vengadores, está yendo hacia la Tierra para destruirla, pero está pasando por un montón de planetas y un montón de sectores alienígenas que están destruyendo por completo, pasan por el planeta Skrull y lo diezman prácticamente. ¿Y qué ocurre? Pues que en la Tierra los Vengadores se dan cuenta de que tienen un montón de razas que están en problemas con todos estos enemigos, y deciden que, como están ellos también dentro de todo este tema, intentar que todas las razas del universo se puedan unir para luchar contra estos personajes. Y mientras tanto, cuando ellos se van, pues tenemos a Thanos, que está buscando algo en la Tierra. Está buscando, de hecho, un par de cosas, aunque no sabemos exactamente cuál más concretamente, pero bueno, ha enviado a uno de sus nuevos secuaces a intentar investigar qué está pasando, y resulta que está buscando la gema del infinito que queda. Está buscando las gemas del infinito en un inicio, me imagino. Pero se da cuenta de que se destruyen, como se vio en Nuevos Vengadores. Todas menos una, que desaparece. Y dice, pues vamos para allá. ¿Y qué? ¿Y la otra cosa esa que tiene que hacer? Ah, bueno, pues lo otro que tengo que hacer también lo haré, no se preocupe usted. Y bueno, lo otro, como dices tú, es buscar a su hijo, que está entre... una cosa un poco chunga también.
Sí.
Está entre los inhumanos. Bueno, como demostré en Cuatro Fantásticos, a He-Man le interesan temas de los inhumanos. Y como decíamos antes, es de estos autores que dices que yo voy a contar unas cosas, que me dejes. Entonces,
déjame en paz, quiero hacerlo.
Oye, que tienes que hacer algo que salga Thanos.
Que te vas a cancelar 5 colecciones. Da igual, dadme 10.
Le da lo mismo. Entonces, por un lado, al final, el tema de Thanos, que yo recuerdo que cuando salió anunciado Infinity, yo dije, esto es porque ha salido al final de los Vengadores, de la película, y les están obligando a usarlo para que también estén los cómics. Pero bueno, al final, la verdad es que lo tiene todo bastante bien usado y separado, aunque en Nuevos Vengadores sigue teniendo la trama de las tierras paralelas y demás,
que van a aparecer.
Las incursiones y todo esto, que ya os explicó Reed Richards muy bien con sus esquemas. Pues yo creo que está bien metido Thanos y al final le usa bien para seguir contando sus cosas. Así que supongo que de aquí también saldrán las cosas que van a pasar con los inhumanos.
Sí, hombre, y de hecho, bueno, pues esta parte se encarga también la parte de Nuevos Vengadores, de Infinity, y ahí explica también Rayo Negro qué pasó, por qué Thanos tiene un hijo, básicamente.
Sí.
Y dónde estará, o sea, en plan, bueno, hace eones, pues, ¿os recordáis? Que viene directamente de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Con las tribus perdidas. Uh-huh. Ahí ya introdujo el tema de las tribus perdidas de los inhumanos y tal. Y dice, en alguna de estas estará.
A saber.
Ay, en fin.
Y bueno, y Thanos va con sus nuevos secuaces, una pandilla de lo más variopinta. Y me gustó que son curiosos, cada uno de su forma, y el tipo extraño al que mandan con el Doctor Extraño, valga la redundancia, tiene sus propias agendas y demás, que siempre está bien.
Sí.
Y además, nunca sabes exactamente qué poderes tiene, es un poco chungo.
Sí, es no sé. Por lo general, los secuaces que mandó a la Tierra era un poco, ¿qué?
Sí, no, de hecho, al final de uno de los números explica quiénes son y los poderes que tienen, y de este personaje pone los poderes. Se piensa que ninguno, pero esto también puede ser mentira. Y entonces, bueno, obviamente sabemos que es mentira. Tiene poderes. Porque si no, no hace al Doctor Extraño que haga lo que tenga ganas. Cosas de sugestión y demás. Y de hablar, que por cierto, en Uncanny Avengers teníamos a la propaganda viviente también. Que también tenía que ver. El poder de la palabra. En fin. ¿Qué te parece a ti cómo está quedando? Las dos historias obviamente terminarán confluyendo de algún modo, supongo. Sí. Pero
bueno, nos imaginamos, porque si no
sería muy chungo.
Sí, sería en plan, ¿de qué va Infinity?
De dos cosas. Básicamente es que no tenía espacio para contarlo en las colecciones que tengo. Entonces
en una de las cuales hace 24 números al año.
Exactamente. Es que valga el tema que Nuevos Vengadores tiene un número al mes, pero Vengadores tiene dos.
Sí.
Y cuando termine Infinity, aunque no forma parte del crossover, va a llegar al 24.
Claro.
Y en fin, hombre, desde luego en la colección de Vengadores ha tocado muchísimas cosas que están siendo importantes en Infinity, y lo mismo en Nuevos Vengadores. Parece que ha usado un poco. Al final dice, mira, hay que hacer un crossover. Y entonces dice, pues bueno, pues hago un crossover, pero yo tengo que contar una historia. O bueno, tengo dos historias que contar.
Además me imagino en plan, oye, hay que hacer un crossover porque en cuanto se nos termine la era adulta.
Eso, hay que llamar la atención con algo que sea un poco mejor.
Que la gente compare.
O que por lo menos se les olvide. Y al final eso, que parece que en Vengadores está haciendo la parte de los constructores y, bueno, los, no sé ni cómo se llaman los seres estos, bueno, con amarillos, que digo yo, los amarillos.
Sí.
Los amarillos con los cuernos.
No, ni
Ex-Omega.
Es el principal, ¿no?
Ex-Omega.
Eso.
Se llaman
son los
todos
ex-Nihiles.
Sí, eso, vale, cierto. se llaman todos más o menos igual y luego tienen también ahora la subtrama de que por qué solamente él tiene a su abismo y, en fin, es un poco complicado todo.
Sí, eso, o sea, los Vengadores de Hickman no es algo para leer en 2 minutos.
No. Porque si Uncanny Avengers no es que sea la cosa más simple del mundo y además tiene un montón de texto de apoyo, por cierto, y de narración, esto no tiene tanto, pero tiene un montón de personajes, un montón de conceptos y de cosas nuevas también. Y entonces es como demasiado. Y entonces, bueno, en fin, ahí está. Ahora estamos a la mitad, básicamente, porque si nos hemos leído, como dices tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, pues nos quedan otros 7.
Sí.
Bueno, 8, concretamente, quitando el 12 de Nuevos Vengadores. Y
claro, nos quedan desde el 21 hasta el 23 de Vengadores. Sí. Y los 11 y 12 de Nuevos Vengadores a partir del 4, 5 y 6.
A ver si el mes que viene entonces podemos comentar el número 4 de Infinity y con suerte el 21 y el 11 de las colecciones respectivas y a ver cómo evoluciona esto, porque por ahora ya no sé exactamente qué pensar. Todo el tema del espacio pues está... Hombre, está bastante chungo para los héroes intentar ganar, como siempre, pero no sé, de forma que parece real que tienen problemas porque intentan absolutamente de todo. Sí. Y bueno, al final del tercero o al final del 20, ya como es lo mismo, no lo sé, el Capitán América dice, pues nos queda una opción, rendirnos. Digo, pues eso no te pega mucho, Capitán América, pero bueno, seguro que hay algo más. Y en la Tierra, pues todo está muy relacionado con los inhumanos y también tienes ahí todo el tema de que Namor está muy cabreado con las cosas de Wakanda. Y bueno, me parece bien que arrastre esa subtrama porque era una cosa que igual a otro guionista se le había olvidado, que tenían un problemilla uno con el otro.
Sí.
Que le ha tocado siempre en Nuevos Vengadores. Y bueno, en fin. El dibujo, no sé qué te parecerá a ti, pero a mí, hablando un poco en plan de las tres colecciones, porque eso... Me parece que en general tiene un dibujo bastante homogéneo. O sea, tienes a sí, Jimmy Chung en un número.
Pues estaba Cheung, está
Opeña.
Está Opeña, Weaver.
Lenny Francis Yu y Deodato Jr. Que se esfuerzan más o menos por hacer un estilo todos parecido, oscuro, sucio. Y queda bastante homogéneo, lo cual... Básicamente es la razón por la que me suele gustar que los dibujantes no cambien, porque, sí. No sé, se lee mejor, pero bueno.
Sí, la verdad que sí, y la verdad que yo creo que en tomo puede quedar muy chulo tenerlo un compendio con las tres colecciones estas.
Sí, sin duda.
Puede estar muy bien.
Puede estar muy curioso y oye, ay, igual cae, ya veremos. También hay que ver cómo termina todo, porque... Hay que ver si tiene un clímax interesante y que llame la atención, porque bueno, es todo tan grande que tiene que haber algo que no sea muy Deus ex machina y cosas de esas para poder ganar, porque si no, en fin. Yo lo estoy leyendo con ganas, aunque sí es muy, o sea, a mí me parece muy interesante, no sé, de leer, aunque reconozco que entiendo muy bien una cosa. Y es que mucha gente dice, bueno, es que esto tampoco son los Vengadores que decís de Bendis. Y yo, pues es que es verdad.
Es que es lo diametralmente opuesto.
Pero...
Para bien o para mal, o sea, te puede gustar o no, ¿sabes? O sea...
Lo que me da la sensación es que ni Bendis ni Jonathan Hickman escriben a los Vengadores, sino que escriben lo que les apetece a ellos, pero
sí,
francamente...
Ahí tienes razón, sí.
Francamente, no sé cómo decirte, yo prefiero mil veces lo de Hickman... Porque me parece más interesante, tiene un montón de cosas nuevas, aunque a veces en Vengadores ha pasado mucho que a lo mejor se centra en cosas que te parece que no son muy interesantes, pero bueno, como siempre, igual que pasó en Cuatro Fantásticos, aunque allí mantenía un poquito más lo que era la colección, empieza como lentico y bueno, en fin, no sé cómo terminará acabando todo, pero yo que sí que me gusta Hickman y las ideas que tiene, que son... así tan, tan grandiosas y demás, pues me interesa saber cómo va a terminar todo esto. Y ver si las dos partes del crossover terminan encajando bien y teniendo bien de sentido.
Vas a pasar a otro crossover que a mí no me entusiasma tanto.
Digamos.
Es Forever Evil, el número 1. Bueno, ya ha salido el 2, pero todavía no lo he leído. Porque salió ayer, creo.
Sí, yo me lo he leído ya.
Y a mí no me ha dado tiempo de leerlo.
Nos
encontramos con el nuevo crossover de DC, que viene desde en plan, wow, esto es lo que queríamos hacer desde hace años. No, ¿qué es lo que años diría Geoff Jones en todo el momento? Sino que es un poco tras los eventos de la Guerra de Trinidad, de Trinity War, pues supuestamente comienza con un mundo en el que han muerto, entre comillas, los tres equipos de la Liga de Justicia, tanto Liga de Justicia como Liga de Justicia de América y La Oscura. Y bueno, pues nos encontramos con un número que nos presenta ese nuevo crossover. Sabéis también que en este mes de septiembre, o el mes pasado de septiembre, comenzó, bueno, hicieron la iniciativa del mes de los villanos, con un porronazo. ¿Sí? De colecciones que cambiaban el nombre un poquito, en plan Joker número 1, que en realidad es el Batman 23.2, cosas de esas.
Sí.
Cosas muy raras que hicieron. Y bueno, pues nos encontramos con este mundo en el que ha llegado directamente desde Tierra 3 el Sindicato del Crimen, de Crime Syndicate, que ya comentamos un poco en el anterior programa cuando hablamos de JLA Tierra 2. Ajá. ¿En el anterior programa o en el anterior? Bueno, hace poco lo hemos comentado.
Hace dos.
En el
Unlimited 18.
Y bueno, pues llega y dice, pues ahora la Tierra nueva, la Tierra Prime Earth, nos pertenece. Guajajaja, hemos llegado aquí y ahora os vais a cagar todos.
Sí.
Y bueno, pues básicamente nos encontramos con un número en el que, escrito por Geoff Johns, dibujado por David Finch, y bueno,
algo,
pues nos va presentando como poco a poco como héroe random se encuentra los villanos y de repente, o en el caso de Nightwing, el héroe y tal, pero se encuentra con los villanos que de repente, tú no eres Superman. Les dices, tú no eres Superman, eres Ultraman. Oh, tú no eres Batman, eres Owlman.
Bueno, tarda un rato, ¿eh? Es uno de estos de, ¡oh, qué sorpresa!
Sí. Y bueno, básicamente, entonces, se dedican a presentar un poco el tema. Terminando, bueno, o sea, después de esto, pues, un millón de villanos y dice, ¡ajá, somos el sindicato del crimen!
Y se ríen como villanos, efectivamente.
Sí, o sea, es...
¡mua!
Y ahora, como soy muy malo, voy a hacer un eclipse solar. ¡Mua!
Pongo la luna delante del sol y... espera un momento. Si saco la luna de la órbita, ¿o qué estoy haciendo exactamente? Bueno, en fin, da igual.
Bueno, básicamente...
Pero el sol no se mueve.
O sea, ¿será la luna no se mueve? La Tierra no se mueve.
Es que el sol no se mueve. ¿Qué está pasando? ¿Es que la Tierra no es plana? Me están descubriendo cosas muy extrañas.
En fin. Bueno, es que, a ver, yo he de reconocer que, aunque me ríe y tal, no sé qué, el primer número, que es el que he leído, Daniel, que ha leído el segundo también, os lo puede decir. Bueno, no sé si tendrá una opinión distinta a la mía o sí, pero no me ha disgustado, pero es tan ridículo que... No sé si es porque ya todo es tan ridículo en la New 52, que en cuanto algo haya algo medio decente, ya es para alabar.
Okay. Vale. Pues el segundo número básicamente continúa y de lo mismo que has visto, y ahondando un poco más en el sindicato del crimen, en cosas que no se cuentan al principio, que lo único que puedo decir es que en aquel número que... Bueno, aquel especial que hablamos de JLA Tierra 2 se caracterizaba mejor y los diseños estaban mejor de este sindicato del crimen, de esta Liga de la Injusticia, o como la quieras llamar. Uh-huh. Y no me ha parecido atroz, aunque ver a Ultraman ahí esnifando kriptonita está muy bien.
Sí.
Bueno, originalmente creo que no era así exactamente. Es que sí, había una sustancia que le daba los poderes, pero no era la kriptonita de nuestra Tierra. Era una sustancia completamente diferente porque el origen del personaje no tiene nada que ver con el de Superman. Joder, que parecemos tontos. Pero bueno, en fin. Y nada, el primero ya ves que empieza con Luthor hablando de que iba a salvar un gato. Pues el segundo número empieza hablando de ratas. Estoy viendo un patrón muy interesante. No es horrendo, tiene alguna cosa que no está mal. Ya te digo que los malos no me gustaba más la otra versión que había, o por lo menos por ahora, y los diseños no me gustan nada. Pero bueno, también tiene que ver con que David Finch, así en general, pues es una mierda dibujante. Uh-huh. Y sobre todo, es que ciertas cosas dices, pero qué esfuerzo has puesto en todo esto, ¿eh? Las cosas de lejos son de problema, incluso. De decir, ¿pero qué estás haciendo, señor? Y bueno, ya sabes, es David Finch, así que tiene sus cosas de David Finch. Cuando salen personajes amorfos no le quedan tan mal. Tenemos una aparición al final del... Tenemos dos apariciones al final del número 2, que bueno, no te las digo, para que las veas en sorpresa. Y una de ellas tiene que ver con Luthor, que no parece muy contento con toda la invasión. Que va a ser un poco el héroe, supongo que también haciendo la analogía con el mundo original del sindicato del crimen, en el que Luthor es el único héroe. Uh-huh. Y lo otro tiene que ver con la Liga de la Justicia desaparecida.
Sí.
Y, en fin, no sé. No sé qué pensar. Es que es un poco random, pero bueno. A ver qué sigue pasando, porque este es sin duda uno de esos crossovers que, si bien, como dices tú, por ahora no es la cosa más horrenda que ha parido madre, tiene el potencial, un potencial maravilloso para ser algo horrendo. Y desde luego, en fin, pues sí, que no tiene mucho que ver con las cosas que hacen en Marvel ahora. Tiene un estilo completamente diferente, pero bueno, que a la gente, hay gente también que le gusta esto. Así que, en fin, no sé. Habrá que ver, como decimos siempre aquí.
Habrá que ver.
El dibujo duele de ver y el guión no es especialmente bueno. Tiene un poco de Geoff Johns, ¿qué te ha pasado? Pero bueno, eso ya no es una sorpresa.
¿No te pasó a ti con David Finch que... el primer personaje que sale es Lex Luthor, pero ajá, da repelucón.
Y en una imagen parece un niño.
Sí, o sea, es en plan...
Un niño calvo.
¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Smallville? No sé, o sea...
Es muy raro, pero bueno, al final, como todos los personajes tienen la misma cara, da un poco lo mismo.
Sí.
No sé, en fin, no es muy buen dibujante, que digamos, y mira que en DC están perdiendo dibujantes, aunque siguen teniendo alguno bueno por ahí, no sé cómo pueden poner a este hombre, pero bueno, si a la gente que lee DC... le hace ilusión Jim Lee y le hace ilusión David Finch, que es peor que Jim Lee todavía, pues oye, ahí está. Desde luego a esta colección le pegaba menos Jim Lee incluso, porque David Finch, ya que estás, es como muy oscuro y esas cosas. Así que, en fin, ahí está.
Ay, y bueno, con esto vamos a terminar esta pequeña sección de lo que sea de esto, de Zona USA. Y bueno, se nos ha consumido un poco el tiempo para hablar de más cómics. Hemos hecho un repaso bastante completo a lo que sea. Prometemos que las siguientes entregas de la Zona USA nos lo haremos un poco más breves, porque aquí queremos hacer un repaso de todas las colecciones y todo. Y bueno, ya con los siguientes números, pues ya me imagino que queremos más breves.
Claro, que también ten en cuenta que hemos hablado de 7 números relacionados con Infinity, 12 números de Uncanny Avengers. O sea que
sí,
el mes que viene, o cuando nos toquen estos números, será uno de cada.
Claro.
Bueno,
en caso de Infinity serán 3.
Pero bueno, aún así muchos menos.
Sí. Bueno, tenemos, vamos a, bueno, tenemos aquí Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Vamos a hablar del gran estreno de la televisión de, bueno, pues la franquicia de Vengadora Marvel barra televisión en el Marvel Cinematic Universe este, que es la serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Mm-hmm. Que la vamos a llamar S.H.I.E.L.D. a partir de ahora.
Por favor.
Porque es un nombre o más. Más. Más, te quiero más y más. Que se estrenó en ABC el pasado martes 23, ¿puede ser?
Pues
24.
Sí, bueno.
24 de octubre, por lo que ya tenemos disponibles los dos primeros episodios. Antes de que empecemos no sé qué, bla, 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 en España llegará a Fox España el 11 de octubre.
Uh-huh.
Y creo que ya 4, pues ya más adelante. No sabemos, vale, si, bueno, cuando les dé la gana.
Básicamente.
Y bueno, pues, ¿qué tenemos en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.? En S.H.I.E.L.D., bueno, había muchas ganas de esta serie porque está creada por Joss Whedon, aunque él no se va a encargar de llevar el día a día de la serie, de ser productor ejecutivo.
Que tiene cosas que hacer, hombre.
Tiene cosas que hacer. Y les dejará ese papel a su hermano Seth Whedon, a Maurisa Tausen, no sé cuántos.
De su cuñada.
A su cuñada. Vamos, todo queda en familia. Exactamente. Familia Whedon.
Exactamente.
¿Y de qué va Agents of S.H.I.E.L.D.? Pues nos encontramos con un operativo que se va a dedicar a localizar a personas con superpoderes. Y actuar, bueno, dentro de S.H.I.E.L.D., o sea, es un operativo dentro de S.H.I.E.L.D. dirigido por el agente Coulson. Y se van a encargar, pues eso, de localizar a estos individuos superpoderosos y actuar en consecuencia, ¿no? Si son una amenaza, pues neutralizarle y demás. La verdad que ha sido una serie muy bombazo en Estados Unidos. La primera semana llegó al 11 millones, más de 11 millones de espectadores con 4,1 en demos, lo cual es una bestialidad.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que emitían en CBS.
Uh-huh. Que emitían NCIS.
Exactamente, NCIS, que tiene una audiencia de esas de... Después de 11 años todavía lo ven 20 millones, pues sí.
Sí, y de hecho ya en la segunda semana ya se ha visto que NCIS sigue haciendo 20 millones y ha bajado a 8 millones.
Que no está mal, ¿eh?
Y 3,6, que no está nada mal.
No, no, no. Y además la repitieron el jueves siguiente al estreno y tuvo... 5 y pico de millones,
sí,
de
audiencia,
creo no
que
está mal.
Creo que en total con los... con los live más DVR, o sea, los grabadores y todo eso, creo que el estreno fue por 15 millones, uh-huh, más lo que lo verían el jueves.
Que no está nada mal, ¿no? Aparte con mucha ventaja, pero bueno.
La verdad que es lo típico de tener, pues eso, un producto potente en manos, como es Los Vengadores, que fue... No sé si al final se quedó con el título de película más taquillera del año pasado o se quedó a las puertas.
No, sí, sí. Y creo que es de la tercera película más taquillera de la historia, al final.
Pues vamos, que... es una barbaridad.
Sí.
Y bueno, pues nada. Está protagonizada por... por Claire Gregg.
Por Clark Gregg.
Clark Gregg. Claire Gregg.
Aunque me gusta, es un buen nombre.
Claro, es que la dislexia. Luego Migna Nguyen, como Melinda May, Elizabeth Henstridge, Jean de Kastecker, como los agentes Jevan Simmons y Leo Fitz, Brett Dalton, como el agente de Grant Ward, Chloe Bennett, como Sky.
Uh-huh.
Y luego aparece por ahí, de vez en cuando aparecerá Cobie Smulders y demás gente de bien.
Sí, en el segundo episodio tenemos un cameo de Samuel L. Jackson, o sea que cosa que nunca está de más.
Y bueno, yo no he visto el segundo episodio, tú sí lo has visto, así que bueno, vamos a hablar un poco. ¿Qué te pareció el piloto?
Pues me pareció un piloto que estuvo entretenido, estaba bien, pero que fue de esos de, bueno, esto es mucho de presentación, y necesito más, porque uh-huh. tengo que ver cómo va a ir exactamente la serie, porque realmente no hay mucho, es mucha presentación y tienes que ver todavía cómo van a desarrollar los personajes y todas esas cosas, porque me resultó entretenido de ver, fue divertido, tenía alguna gracia por ahí interesante, como la presentación de la agente Coulson,
sí.
que estuvo divertida, y tenía un poco la energía y el diálogo este de Whedon que siempre me suele entrar bien, pero bueno, no fue así nada espectacular tampoco, aunque yo creo que han dejado bien clarito que van a estar un poco a su bola, porque dicen, esto es dentro de S.H.I.E.L.D., pero somos una cosa aparte y tal.
Sí.
Y nosotros vamos por nuestro lado.
Con lo cual se ahorra muchos quebraderos de cabeza.
Básicamente.
Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta en todo momento que S.H.I.E.L.D. no es una serie normal, en el sentido que, o sea, una serie normal tipo, no sé, Blacklist o Nikita o Arrow,
vale,
entre comillas, pues tiene, pues es totalmente independiente, ¿no? Tiene su propio mundo, su propio universo creado y tal. Aquí nos encontramos con algo que va a depender del desarrollo de las películas, de que conviven en el universo, en el mismo universo que las películas de Marvel y que de futuras series de Marvel.
Exactamente, y además enseguida, bueno, ya empieza con el piloto hablando de qué pasó en Los Vengadores, básicamente. Entonces, bueno, si bien, que es una cosa que me hace gracia, que hay gente que le ha sorprendido o que le parece mal que no salgan los superhéroes, es como, pero lo normal. Es que,
no, ¿qué os parece? Y aparte de lo normal, es lo típico que dices, se sabía desde el mismo momento en que se anunció la serie.
Pero, por supuesto, o sea... más allá de un cameo, postcréditos y cosas de esas que puede ocurrir, quien aspirará a más, no sé por qué lo hacía. O sea, yo, por supuesto, no me he sentido decepcionado por eso. No se trata de eso la serie.
Sí.
Eso solamente se puede hacer cuando estás haciendo una película o estás haciendo una serie de animación.
Sí.
Esto es una serie que tiene un presupuesto más limitado, aunque el piloto, bueno, no está mal de dinero. En el segundo se nota que dijeron, oye, hacednos uno que sea un poquito más barato.
Un botel.
No tanto, pero bueno, sale mucho el avión. Es un decorado que le tienen ahí, hay que usarlo. Y no sé, ha habido mucha gente que el segundo episodio no le ha gustado o no le ha terminado tampoco de decir, pues voy a ver el tercero. A mí me pareció divertido. Tenía algunas cosas que eran un poco... que eran predecibles, pero que al final a mí personalmente me pareció satisfactorio y al final también entretenido. Así que, en fin, no sé. Yo voy a continuar con ella y además eso, siempre expectante a ver exactamente en qué se meten, si acaban metiendo a, vete a saber tú, qué otras... organizaciones terroristas extrañas como todas las que hay en el universo Marvel, porque hay muchas, y no sé, yo por lo menos estoy interesado y a ver cómo desarrollan el misterio de la agente Coulson, que yo tengo mis propias ideas. Bueno, yo tengo mi idea, ya lo voy a decir porque esto no es un spoiler, esto es mi idea.
Sí.
El agente Coulson muere, como todos los que hayan visto Los Vengadores saben, al final de la película. Eso sí que es un spoiler, socorro. Pero...
bueno, al final no, a 45 minutos del final.
Bueno, vale. Eso es muy cierto. Y en esta serie es el protagonista o el jefe del equipo y dice, bueno, que nada, que lo habían medio matado y tal, pero que está en Tahití y está estupendo, como un torete. Y yo pienso que a lo mejor puede ser algo relacionado con... androides o la visión o vete tú a saber qué.
Es buena.
Podrían
buena
tirar
opción.
Por ahí. Podrían tirar por ahí. Y vete a saber tú si llegado el día, pues eso, lo pueden rescatar para la peli o a saber.
Una especie, oye, de Coulson bot o algo así. Tipo los robots de Nick Fury, que no será la primera vez que se.
Jolín.
Que se ve.
Pero es que Nick Fury ha tenido de todo. Ha tenido clones, robots. ha tenido hijos negros que se llaman igual casualmente.
No, en realidad no se llama igual. Bueno, sí. Es que se llamaba de una manera, pero luego dijeron, tu padre en realidad quería que te llamaras Nick Jr.
Sí, o sea, que dejémoslo. Soy Nick Furia Jr. Y bueno, quitamos el Jr. porque como mi padre no está por aquí, pues me llamamos Nick Furia y ya está. Uy, qué casualidad, estoy como las pelis. En fin, no sé. ¿A ti el piloto que te apetece ver más o qué?
Pues sí. Sí, hombre, a mí me gustó mucho el piloto, me pareció bastante bueno. O sea, lo que tú dices no es nada. No es nada excelente. O sea, no es que digas, wow, qué obra maestra ni de la televisión. Wow, la sustituta de Breaking Bad.
No.
Molaría. Agents of S.H.I.E.L.D. La nueva Breaking Bad.
Sería una forma de aproximarse a los conceptos un poco curiosa. La idea que tengo es coger a la gente de Coulson, que es el bueno, y convertirle en malo.
Que se ponga a fabricar metanfetaminas en Lola.
Uy, en Lola no tiene espacio, pero en el avión ese atiende, que hay de todo.
Me ha parecido que tiene, a ver, o sea, lo típico, o sea, es muy muy Whedon, muy muy de esa manera. Y claro, si te va el estilo de Whedon, pues lo vas a disfrutar. Si no, a lo mejor no tanto. Me ha parecido que es, en líneas generales, muy buen piloto. Tengo algún problema con cómo están caracterizados los personajes. Me cuesta mucho el tenerles, el comulgar con ellos, entre comillas. No sé. Porque quitando a Coulson, el resto es como que, bueno, y quizá la China, el resto es que me da igual.
Sí, sin duda lo que necesitan ahí es tiempo para darles un poco de dimensión, porque por ahora son muy superficiales los personajes. Y en el segundo episodio, pues bueno, también hay un poquito más de todos. La China sigue molando y Coulson sigue molando, es que eso es así, pero sí. Bueno, hay algo que está bien. Y bueno, en este, por cierto, que en este segundo episodio se van a, igual me matan por equivocarme, pero creo que es Perú, donde se encuentran un artefacto extraño que nadie sabe de dónde ha salido. Y bueno, a ver qué pasa con él.
Oh.
En fin, eso.
Pues sí, la verdad que personalmente lo, no sé. Yo creo que podemos recomendarlas si os gusta un poco el tema de Marvel y cosas esas. Creo que es buena serie y tal. A ver que, habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada. Y bueno, pues como siempre decimos, habrá que ver.
Sí, tendrá mucho que ver con cómo manejen el caso de semanal. Que si no lo manejan bien, pues puede quedar un poco así. Y a ver si meten un poco más de mitología y un poco de meterse más en misterios de temporada, que por ahora tampoco hay mucho por ahí.
Sí.
Así que, pero bueno, es que es esto. Esta serie, yo, después de haber visto los dos, yo le doy la oportunidad para seguir viendo más. Básicamente, y a ver qué es lo que terminan ofreciendo.
Pues sí. Y bueno, con estas recomendaciones, con esta tal, terminamos, damos por concluida la Comicteca y vamos a poner una promito, la promito de Green Comics, y nos vemos enseguida. Nos escuchamos, vamos. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Volvemos, sí, tenemos un par de comentarios. Bueno, hemos preguntado qué os había parecido lo que hayáis leído de Uncanny Avengers, Infinity, Forever Evil. Nos responde David Donaire, @MrAir, que dice: Uncanny Avengers está chula, un poco de tufillo noventero, pero se disfruta. Infinity y Forever Evil los leo cuando acaben. Bueno, es buena política. También no tenemos a Fernando Rojas, arroba Nandoman1905, que dice: Infinity me parece muy Hickman, continuando lo que lleva en Vengadores, y casi diría que en Cuatro Fantásticos. Pues sí, efectivamente.
Casi
a mí
sí.
Hickman me gusta, así que puntos suspensivos. Forever Evil estoy pasando totalmente. Me da pereza y aburre eso de que interrumpe las series para esto, con tantos números.
Es que eso sí que es noventero.
Sí, eso sí que es noventero, sí. De todas formas, esperaré a las ediciones de Panini y ECC para leerlas completas. Y que si queremos preguntar algo más, pues bueno, pues...
¿Qué tal estás? ¿Cómo
pues
te
sí,
va?
A ver, dime los riesgos organizativos... No. Bueno, luego también tenemos una pregunta que nos dejaron en Facebook, que bueno, ya Dani respondió, sobre dónde compramos los cómics, dónde compras, Dani, los cómics internacionales.
Pues sí, efectivamente había mucha gente que... recurría a Amazon UK, que los tomos salen un poco más tarde que en Amazon.com, que en Estados Unidos, obviamente, pero no tardan tanto como salir aquí porque no tienen que traducirlos ni nada, básicamente. Entonces, como empezaron a poner gastos de envío a España, me imagino desde la propia Amazon pensando, oye, que es que a lo mejor si seguimos con esto de no gastos de envío, a lo mejor en Amazon.es no compra ni Perry Mason.
Claro.
Así que lo pusieron. Y bueno, básicamente dije, ¿qué puedo hacer, maldita sea? Pues el sitio que yo uso a partir de ese momento más... es The Book Depository, que también tiene base en el Reino Unido y que hacen gastos de envío gratuitos a todo el mundo. Da igual lo que pidas, pidas un cómic o pidas 15, y uh-huh. sin límite de dinero, que eso está bien, porque bueno, al final el Amazon UK tenía que ser 25 libras, que tampoco era una exageración, teniendo en cuenta que si te compras tomos, pues a lo mejor te compras varios, pero bueno. Uh-huh. Y es un buen sitio, la verdad es que suelen tener buenos precios. A veces también bastante rebajados, que es una cosa que en Amazon hay que reconocer que está muy bien, porque rebajan mucho las cosas. Y aquí también suelen tener ofertas bastante buenas. Y no suele haber, además, problema con ellos, porque alguna vez me ha pasado a mí que algo tardaba mucho o lo que sea, y les he dicho, enseguida te responden por correo y te lo vuelven a mandar o lo que sea. O sea que sin ningún problema. Está bastante bien, funciona muy bien. Uh-huh. ¿Tú dónde sueles comprar?
Yo pues casi no compro ahora cómic y tal, pero sí que uso tanto Book Depository como Amazon. Sí. Ahora depende, claro, depende de lo que quiera y tal, pero cuando compro, sí, Book Depository sobre todo.
En Amazon.com, si pudieras comprar sin ningún tipo de problema, sería lo ideal porque los precios son muchísimo mejores. Aunque te tardara más en llegar, no importaría, pero el problema es que te puede... A mí solamente me ha pasado una vez, y a lo mejor he pedido 50 veces, pero en Amazon, antes de que estuviera la cosa de Amazon UK, que era gratis el envío a España a partir de 25 libras, yo pedía Amazon.com y nunca tuve ningún problema... Excepto una vez, que es que se puede quedar algo en las aduanas, porque se les va la pinza...
Sí.
Y a lo mejor tarda mucho, o puede ocurrir, que eso también es más raro, que te cobren un extra de aduana. O sea, pasa el 1% de las veces, pero es un riesgo que a lo mejor no nos apetece correr.
Arriesgarse.
Porque de repente a lo mejor te llega el tío con el envío y dice, bueno, ahora me das 50 euros y ya. Y entonces te ríes. Pero bueno. Oye, ahí está, que el problema al final más es para comprar, si queréis comprar grapas, que eso si no lo haces a través del previews de alguna librería que tengáis en los sitios grandes, sobre todo lo hacen mucho, pues es muy complicado. Hay tiendas que te mandan, pero unos gastos de envío que son de descojonarse vivo, así que poquito más... Bueno, que el otro día estaba mirando yo un sitio de comprar grapas antiguas en Estados Unidos y cuando había ya visto todo lo que quería, digo, ah, voy a comprármelo. Y entonces me dijeron, $60 de gastos de envío. Y dije, hasta luego. Así que nada, ahí está.
Ahí está. Y con estos consejos comerciales vamos a despedirnos. un placer. Bueno, nos ha quedado un programa más o menos larguillo, así que, en fin. Vamos a ver cómo seguimos. Nos imaginamos que dentro de 2 semanas, o sea que esperadnos para la semana del 18. No sé cuándo publicaremos esto. Lo más probable es que cuando escuchéis esto ya se hayan fallado los premios de la asociación podcast, ya se haya celebrado las cosas por todo, así que espero que los que hayáis ido y tal os lo paséis, os lo hayáis pasado bien y esas cosas. Y los que no, pues ya otro año será.
Otro año será.
Gracias por darnos el premio. Gracias por no darnos el premio.
Gracias por nominarnos, simplemente.
Gracias por nominarnos. En fin, que bueno, nos vamos a despedir porque ya se nos ha echado el tiempo encima. Y bueno, pues os vemos en un par de semanas. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.